Sean todos y todas bienvenidas a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y en esta nueva entrega vamos a estar hablando de una historia cerrada. ¿Qué queremos decir con esto? Que empezó y terminó. No vamos a ver continuaciones. La historia está, la pueden leer completa, que es algo que recomendamos fuertemente. Estamos hablando de Preacher.
Sí, es una historia toda escrita por Garth Ennis y toda dibujada por Steve Dillon, que fue una de las joyas principales de la Vértigo del fin de los años 90. Una historieta bastante buena e interesante como para empezar nuestra línea dedicada a las historias cerradas, donde pensamos tratar de dar un poco de qué va la historia, dar un poco los conceptos y los contextos, tratando de no hacer demasiados spoilers, porque esperemos que, si no la leyeron, lo que digamos les dé ganas de leerla. Y si la leyeron, esperamos que lo que digamos pueda ayudarles a entender algún chiste, algún comentario o alguna situación que tal vez se les escapó y darles ganas de volverla a leer.
Exactamente, que nada, genere esto, que digan, bueno, es hora de revisitar Preacher, de volver a leer un par de números, de agarrar quizás cosas aparte y analizarlas de forma diferente. Pero bueno, empecemos entonces por el principio. Vamos a hablar en primera instancia de quiénes son los creadores de este personaje y en qué contexto surge, porque también es muy importante entender de dónde sale para entender por qué es como es y qué es lo que se representa en la historia.
Sí, Preacher es bien o mal el producto de la mente, podría agregar enferma, de Garth Ennis, que es un escritor irlandés.
Era necesario aclararlo porque no es un dato menor que él sea irlandés y que esta sea una historia que salió a finales de los 90, porque hay que poner en contexto qué es lo que pasó en Irlanda en los 90.
Sí, Garth Ennis es declarado ateo en una época en la cual en Irlanda había prácticamente una guerra civil entre católicos y protestantes. Y para quien no lo sabe, cuando hay una guerra religiosa entre dos credos, los ateos son el enemigo común de ambos lados. No son nunca tratados como los neutrales.
Exactamente.
Muchas de las opiniones sobre la religión que se ven en Preacher vienen claramente de esta experiencia religiosa, al punto tal que en alguna entrevista hay una escena de Preacher en la cual la abuela le pregunta al protagonista niño si no le parece maravilloso que haya un amigo como Dios que te mire, te sigue todo el tiempo, y en la respuesta de el personaje es, no, me parece bastante preocupante. Él cuenta que es algo que le pasó literalmente en la escuela a él, y esa fue su respuesta que la quiso reportar en la historieta.
Pero antes de seguir en detalle de lo que trata de la historia en sí, quizás está bueno también que hablemos de dónde salen este autor y este dibujante, que fue, si se quiere, un poco la meca de la historieta de esta década en Inglaterra.
De esa década y más o menos todas las décadas.
Claro.
2000 AD es la principal revista de historietas inglesa desde que empezó en 1974, creo, o 75, y lo sigue siendo al día de hoy. En su momento el título 2000 AD era porque era algo tan a futuro que no pensaban llegar nunca, y llegaron y pasaron la fecha. Es una revista semanal que publica todas las semanas unos 4 o 5 historias, en realidad casi siempre capítulos de historias largas de unas 5 páginas. Casi todo autor inglés, sea escritor que dibujante, que en este momento tenga un mínimo de peso, empezó ahí.
Claro, o sea, para nombrar algunos, Moore, Gaiman, Morrison, Millar, Gibbons, y podemos seguir
sí,
bastante rato nombrando.
Sí, hace un tiempo me la bajé y empecé a leerla, y es fascinante empezar a leer los números y ir descubriendo, oh, Esta es la primera cosa que publicó Alan Moore.
Claro, eso. O sea, no es solo podés encontrar nombres que conocés, sino que podés encontrar lo primero que publicó una persona de la talla de Moore o Gaiman Morrison.
Neil Gaiman, en realidad, son solo dos o tres cuentitos. Alan Moore es gracioso porque prácticamente empieza y son cuentos bastante normales en los cuales se ve que tiene buena fantasía, y después hay uno en particular que no me acuerdo y lo descubrí finalmente cuando es el tiempo que vos te das cuenta que ese va a ser uno de los autores más importantes de la historieta de todos los tiempos. La revista entonces decía que es una revista que publica historietas de cuentos de 5 páginas, serializados casi todos, que se pueden dividir en dos tipos. Sobre todo al principio habían unos que eran muy violentos y muy llenos de testosterona y muy oscuros. La revista claramente apuntaba a adolescentes y hombres. O sea, chicos adolescentes que quisieran historias de guerra donde la gente muriese en cantidades industriales.
Claro, tenía un público bastante específico al que estaba apuntando. La idea no era una cosa muy amplia de lectura, digamos.
No, leyéndola, los primeros números, se siente el olor de testosterona que emite hasta el tablet en los cuales los descargué. Y después otra línea que tiene, que son historias también muy oscuras, también muy violentas, pero llenas de un grandísimo humor negro. La más importante de todas estas historias es la del juez Dredd, que empieza, si no me equivoco, en el segundo o tercer número de la revista y sigue al día de hoy. Más spin-offs, más adaptaciones norteamericanas, más dos películas. Una con Sylvester Stallone, que no entendió el personaje, pero que con el tiempo me di cuenta que creó bastante bien el mundo. O sea, el tipo que se dedicó a la parte visual no lo hizo tan mal como puede parecer. Y otra con Carl Urban, que es mucho más fiel a la historieta, pero que realmente, al tener menor presupuesto, logra poco menos este mundo. En el juez Dredd empieza a dibujar Steve Dillon, que es el que va a ser el dibujante de toda la serie de Preacher. Y con el tiempo llega también Garth Ennis. Y como pasa con más o menos todos estos ingleses que pasaron por 2000 AD, en algún momento alguien los llama a Estados Unidos.
Claro. Para cerrar igual con 2000 AD, vamos a decir que es muy probable que vayamos a dedicarle un podcast propio. Así que cualquier cosa que se quieran seguir investigando pueden hacerlo, pero es muy probable que nosotros le vayamos a dedicar un programa a esta publicación. Pero bueno, como decías, a estos autores y dibujantes que estaban en esta revista en algún momento se los llamaba Estados Unidos, porque, se quiera o no, la industria se concentra principalmente allá y es donde salen la mayor cantidad de publicaciones. ¿Cómo es que llegan Ennis y Dillon a Estados Unidos?
La verdad es que Dillon creo que llega muy más de la mano de Ennis. No llego a acordarme nada suyo antes de Preacher. Garth Ennis empieza por una serie que es publicada en ese momento aún por DC. Un par de años después pasará a ser publicada por la subdivisión de DC Vértigo, que es Hellblazer. Que bien o mal es una serie que creo que tenía un acuerdo escrito de que no podía ser hecha por nadie que no viniese del otro lado del charco. La serie Hellblazer es protagonizada por John Constantine. Sí. Personaje que ahora es visible en Legends of Tomorrow. Es creado por Alan Moore en Swamp Thing. Luego,
Quizás por esta creación que viene de Alan Moore, sea que tiene que estar sí o sí escrita por un inglés.
O
por lo menos de la zona.
Puede ser esa razón. La cuestión es que siempre sus historias estaban ambientadas en Inglaterra.
Claro.
El personaje es inglés. Cuando Alan Moore deja la serie de Swamp Thing, deciden dedicarle una serie suya, que es esta Hellblazer, que la empieza escribiendo Jamie Delano, que es otro autor inglés, que también viene de 2000 AD. Escribe un número Neil Gaiman y uno Grant Morrison. Y alrededor del número 40 lo toma Garth Ennis por una época que duran unos 30, 40 números. Tal vez habría sido más profesional si me lo anotaba, me sabrán disculpar. Pero la historieta ya empieza con 3 o 4 de los temas que van a aparecer en Preacher.
¿Qué son?
Uno de esos es un arco dedicado a una criatura nacida del amor entre un ángel y un demonio.
Que ella, cuando lo decís así, sí sabemos si leíste Preacher, aunque sea si viste la primera temporada de la serie, más o menos sabes de qué estamos hablando.
Otra constante de Garth Ennis es los personajes que hablan mucho. Muchísimas historias, más allá de lo que se ve, son contadas en un bar con alguna escena de flashback, pero si no, simplemente habladas.
Y es increíble quizás decir esto, y si lo dijeras de cualquier otro autor, uno podría tener las dudas de ¿realmente es eficiente? ¿Realmente sirve el contar algo sin mostrártelo? Y a la hora de, cuando uno lee Preacher, te das cuenta de que es efectivo y que suma un montón a la historia y que no sentís que esté de más en ningún momento, por más que sean 3 personajes sentados en la mesa de un bar.
Sí, hay historias más adelante que serán más aún eso. O sea, números enteros dedicados a 3 amigos que se sientan y cuentan de cuando le pasaron cosas. O sea, son simplemente contadas. Cada tanto hay alguna imagen de flashback.
Sí,
como
son
para
2 cuadros quizás para que entiendas de qué se está hablando, pero no es necesario que vos veas de qué está hablando, simplemente que lo leas.
Sí, si tuviese que asociarlo, podría decir que me suena mucho las películas de Tarantino, que es otro autor que mucha violencia y mucho de contarte y contarte, y personajes que hablan y que te cuentan toda una historia, que se va toda una digresión, que vos ves solo el tipo contando. Podría ser radio, por lo que, pero no, funciona y funciona perfectamente. ¿Sí? Bueno, estos temas, como decía, ya van apareciendo en esta primera historieta de Garth Ennis en Estados Unidos, que es Hellblazer, que son las aventuras de John Constantine.
Sí.
Una vez que se afianza en Hellblazer, le dan una segunda serie para escribir, que es Demon. Demon es un personaje creado por Jack Kirby en los años 70, que vamos a nombrar un poquitito más próximamente cuando hagamos un podcast sobre las historias de terror.
Que va a ser una continuación, va a estar más relacionado con nuestra mini saga de la historia de la historieta.
Demon era un personaje muy, para resumirlo, sería una especie de increíble Hulk, solo que en vez de conciencia, con magia. O sea, es un demonólogo que cuando se encuentra en unas situaciones de presión pierde el control y se convierte en un demonio que lo poseyó toda la vida. Para resumirlo, la historieta había sido dejada por Jack Kirby, que duró solo 5 o 6 números. Cada tanto trataron de hacer volver algo sobre el personaje sin lograrlo. Había tenido una época escrita por otro alumno de 2000 AD, que es Alan Grant. Y cuando Alan Grant se va de la serie, se la dan de nuevo a otro inglés, Garth Ennis.
Sí.
En esta, Garth Ennis, ayudado por John McCrea, se encuentra totalmente en su lugar con lo que es el humor negro. Los personajes son cada vez más surreales. La muerte es algo casi barato que pasa en cualquier momento. Son demonios peleándose, pero además demonios patéticos. Demonios que se pelean y masacran humanos por razones insulsas. Esta visión del más allá y de los seres superiores e inferiores ya también se ve en Preacher.
Bueno, ahora ya vamos acercándonos más al objeto de estudio, si se quiere, de este número. Pero estos son todos publicaciones que estaban saliendo en DC y que quizás apuntaban a un público que no era el habitual de DC, que tenía muchísimas más cosas para ofrecer. Entonces es más o menos en este momento cuando nace Vértigo.
Sí.
Y una de las primeras cosas que Vértigo va a publicar va a ser Preacher.
Sí, la DC venía publicando 4 o 5 series que venían indicadas como para lectores maduros y que se presentaban como terror sofisticado. Que eran, entre paréntesis, los primeros números de Sandman.
Claro.
Lo que vino después de Swamp Thing, después de que se fue Alan Moore. Ese tipo de cosas, todos bajo la dirección editorial de Karen Berger. Por eso deciden abrir una sección nueva, directamente una subdivisión de DC, que sigue al día de hoy, que es Vértigo, que es para muchos una marca de garantía de historietas que son para un cierto tipo de público. Y, sí, como dijiste, una de las primeras de esa época es Preacher. Preacher es una serie que duró 66 números.
Y ya está, cerró ahí.
Y cerró ahí. En realidad hubo durante la serie una pequeña miniserie que es dedicada al Santo de los Asesinos. Un par de números especiales dedicados a personajes secundarios que fueron lo único que no dibujó Steve Dillon. Es el caso de especificar que Steve Dillon murió en 2015 y también es el caso de especificar que la miniserie esta que nombraba recién, la del Santo de los Asesinos, es dibujada por Carlos Ezquerra, que era un dibujante español que encontró la fama creando el personaje del juez Dredd del cual hablábamos antes. ¿Sí? Y que también él murió la semana pasada. O sea que...
¿No vienen quedando entonces dibujantes de Preacher?
De los digamos importantes, ninguno. Es de las cosas que en ese momento era raro que pasase, pero que ahora es casi más lo normal, que fue reeditada en tomos casi enseguida, apenas iban completándose los arcos de la historia.
Claro.
Fueron 9 tomos en la edición inicial y ahora existe una versión en tapa dura de lujo de 6 tomos. Existió una edición española que también, si yo estaba consiguiendo los tomos en inglés, casi me dio ganas de conseguir porque salió en una cajita que tenía forma de bolsa de predicador.
Hermoso.
Hermosa, si la consiguen y quieren leerla en castellano y se la pueden permitir, verdaderamente vale la pena sostenerla solo por la edición, o sea, por la forma con
el
la diseño cual fue publicada.
Que tiene. Pero bueno, estamos hablando de que fue una serie que fue un éxito, porque si decimos que apenas se terminaban los arcos salían tomos recopilatorios y ya dijimos quiénes son los autores y desde dónde se plantan, pero está bien, todo esto está buenísimo, pero en sí, ¿qué es Preacher?
Bueno, sí, estábamos dándole vuelta, creando suspenso, pero esta es la pregunta del millón para este programa. Preacher es la historia de Jesse Custer, un hombre que fue puesto en la iglesia a la fuerza, quien por un lado recibe algo que en la historieta llaman la voz de Dios. Aunque si en realidad no tiene, viene de otra fuente.
Sí, aunque sea en un principio hablan de la palabra del Señor.
Sí. Bueno, que recibe este poder que hace que lo que él ordene, la persona sea obligada a hacerlo.
En este momento me gustaría hacer un pequeño paréntesis para nombrar. Hablamos un montón de, bueno, quiénes son los que están atrás de esto. Dillon logró, en realidad no depende tanto del dibujante quizás, sino más del que hace las letras. Pero cómo está representada la voz, cómo se diferencia la voz de la voz divina, si se quiere, de la voz de Jesse Custer. Al leerlo ya uno se da cuenta porque las letras son mucho más fuertes y están en rojo. Y el globo de diálogo tiene una forma bastante diferente a la usual.
Sí,
es un detalle que parece re pequeño, pero que hace a la historia.
Sí, esto es más que otro el trabajo del letrista.
Claro.
El que ha encargado del lettering, Clem Robbins. Y el letrista es el que sí se encarga de estas sutilezas de cambiar el tamaño del texto, adaptarlo a la situación, rehacer los globitos cuando es la situación, y es aún de la época en la cual todo este trabajo lo hacían a mano.
Claro.
En realidad creo que es de la época en Frontera, cuando se empezaba a hacer el trabajo en la computadora, pero más que otro era hecho a una mano. O sea que merece todo el respeto por haber logrado este resultado.
Sí.
Decíamos entonces, Jessica se recibe este poder, descubre que Dios desapareció, abandonó la creación, y eso lo hace enojar mucho, tanto que decide salir a buscar a Dios para hacerle pagar el castigo por haber abandonado a su creación.
Claro, no, la idea de él, y acá se ve bien también, por eso era importante definir de dónde venían los creadores. Y cuando decíamos que Ellis era irlandés y ateo, también viene por esto, porque Jesse Caster, el predicador, no sale a buscar a Dios para devolverlo, para ayudarlo. Está enojado, está muy enojado con Dios.
Exacto. La idea es agarrar a Dios y obligarlo a que se haga cargo de lo que hizo, de lo que creó.
Antes también vos habías nombrado en lo que ya venía creando Ellis, está una relación entre un ángel y un demonio.
Sí. Esta voz de Dios en realidad resulta ser no proveniente de Dios, pero resulta ser la creación de el fruto de la unión entre un ángel y un demonio.
Es más que una voz en sí, es un ente que en el que en la historia se lo llama Génesis. Que aparentemente el peligro de Génesis también es que si es casi o tan poderoso como el mismo Dios. Entonces de ahí también el peligro de que esté suelto en la tierra.
Por eso, sí. Génesis termina con prácticamente poseyendo a Jesse, y es lo que le da el poder y el objetivo de salir a buscar a Dios. Hay un segundo tema en la historieta que es lo que no se ve en la serie, es casi toda otra cosa, que es que Jesse fue obligado a la religión por una abuela tiránica. Y eso lo obligó a dejar a la chica de la cual está totalmente enamorado.
Claro, y acá es momento de introducir a los que van a acompañar, por lo menos los dos más importantes que van a acompañar a Jessica Stein en esta búsqueda de Dios, que es por un lado Tulip, esta chica a la que él abandona, y que además hablemos de cómo también es introducida en la historia, en el cómic, le tiene que disparar a alguien y no entendemos ¿por qué? Ni cómo ella aparece así. Y creo que todos los personajes aparecen así de forma en la que no te explican qué es lo que está pasando. Y de hecho te lo van a explicar muchísimo más adelante. Que no hace a la historia y que también la idea es que te agarren de sorpresa. Así como a ellos los agarra de sorpresa toda la situación.
Es que eso es parte de la enseñanza de 2000 AD.
Claro.
Al tener 5 páginas tenés que agarrar al público corriendo. Porque si no, no tenés tiempo para perder en introducciones largas.
Claro, y precisamente esto es algo que hace que la historia de Preacher sea tan atrapante. Porque a Tulip la conocemos así, que tiene que dispararle a alguien, no entendemos por qué, en ese momento también conoce a otro gran, gran, impresionante personaje, que es Cassidy, que Cassidy es un vampiro. Creo que si pensamos en Cassidy y pensamos en el cómic, uno se puede acordar de una página entera de Cassidy con la boca ensangrentada y bajándose los lentes mirando con cara de canchero.
Sí, lo que pasa con Cassidy, y en realidad pasa con toda la serie, es que Preacher es, por declaración de voluntad del mismo Garth Ennis, un western moderno.
Sí.
Tanto que en un momento Jesse se encuentra a ser nombrado sheriff en un pueblo semifronterizo, donde la fuente principal de trabajo es un matadero de vacas, toda una serie de materiales que vienen utilizados para la primera temporada, también si esto ya es hacia el final de la historieta, y uno de los personajes, al reconocer sea el estilo de cowboy que tiene el tipo, él pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno, fuiste nombrado sheriff del pueblo, ahora vas a tener un psychic alcoholizado que va a ser también el comic relief. Y ese es el momento en el cual te explican cuál es el rol de Cassidy en toda la historia.
Y que lo es.
Sí, en realidad hay gente que también dice que Cassidy en realidad es el verdadero villano de la historia. Por ser el personaje que siempre termina tomando el camino peor. Cassidy representa un poco lo peor. O sea, el hecho de Cassidy ser un vampiro lo hace, no que sea menos humano, pero le da más tiempo para seguir siendo humano.
Claro.
Y es alguien que se lleva detrás prácticamente lo peor de lo, o sea, lo peor de la humanidad, pero no en el sentido del racismo, las, no, los vicios esos del,
claro, del ceder a la tentación.
Del ceder a las tentaciones, que lo convierten en cierto modo en el opuesto de Jesse, quien es el personaje que, al tratar de ser siempre la hacer siempre lo justo, lo convierte un poco en el antítesis.
Claro.
Otro detalle que es el caso de nombrar y recordar, que es una diferencia que tiene la historieta que no tiene la serie, es que Jesse tiene una especie de espíritu guía que cada tanto le aparece.
Sí.
Y es John Wayne. Y en más de una oportunidad te especifica, no es John Wayne el actor republicano de derecha.
No, es John Wayne el personaje que se veía en las películas.
Sí.
Es este, sí, es un personaje creado que representaba todas estas cosas.
Que representa esta cosa del cowboy con una moral íntegra que viene a buscar, a traer
intachable.
La ley intachable. Es interesante y de nuevo repite este concepto de western que tiene la serie. Y una cosa que tiene, que es que poca gente tiene un amor puro por ciertos ideales que tiene Estados Unidos como los extranjeros.
Sí.
Cuando Garth Ennis hace hablar a Cassidy de su primer llegada a Nueva York. Cuando Jesse Custer está cabalgando en el desierto.
Sí.
Hay un amor que solo alguien que creció viendo películas puede tener por estas cosas. Y que hasta los que no vivimos, los que leemos noticias y todos sabemos que no es tan pura esta idea.
No, para nada. Hay una especie de romanticismo que se esconde atrás de todos estos conceptos, digamos.
Sí.
¿Y qué es eso? Es el haberlos visto y conocerlos a través de una visión... Suele decirse de icónica. Lentes rosa, digamos.
Sí, usaría más la palabra icónica, pero sí, quería solo nombrarlo porque también pasa, por ejemplo, con los spaghetti western.
Claro.
Hecho por italianos, que en muchos casos...
Sí, y que a mí, en mi opinión personal, me gustan muchísimo más que los western americanos.
Salvo alguna excepción, sí, los spaghetti western, y en realidad los westerns hechos por gente de cualquier otro país tienen mucho más amor por el concepto que... lo que fue realmente lo que fue el western norteamericano y lo que es realmente lo que pasó, porque se pueden evitar ciertos mensajes que tenían escondidos los western hechos en Estados Unidos. Este amor de Garth Ennis por el western también se ve en uno de los aliados antagonistas más importantes que tiene Jesse en toda la historia, que es...
¿El santo de los asesinos?
Sí. El santo de los asesinos es esta cosa aún más fuerte del héroe western implacable. En realidad del villano del western implacable que avanza y no lo para nada.
El malo, digamos. El bueno, el malo y el feo sería el malo.
Al punto, sí, pero al punto tal que... Una cosa que quedó fuera de la serie... es que es un personaje que cuando muere y va al infierno, su furia por cómo lo mataron y porque su muerte es continuación de que alguien mató a su esposa y su hija,
sí,
es tan grande que congela el infierno y asusta hasta al diablo mismo, quien le ofrece este rol de santo de los asesinos, un poco también para sacárselo de encima y que no se le quede
anda,
a tío, él.
Anda.
Y llega al punto tal que cuando el diablo festeja, le dispara. Y lo mata.
O sea, es un tipo que mata al diablo.
Sí.
Está bien. Más o menos para que tenga una idea de qué clase de personaje estamos hablando.
Sí. Es bien la figura imparable. Otro personaje que viene apareciendo durante toda la historia y es un poco el comic relief del comic relief es un chico que al principio es más usado como una... Es como una cosa para mostrarte lo horrible que es otro personaje humano que no va más allá de los primeros números. Es el hijo del primer sheriff que lo toma a Jesse de punto y empieza a perseguirlo. Es un adolescente que trató de suicidarse y como resultado del haber tratado de suicidarse quedó horriblemente desfigurado.
Le dicen Arseface porque por cómo en un momento le dice Cassidy, que de hecho él le pregunta en ese momento cuando lo nombran, papá, ¿qué significa Arseface? Y él decide adoptarlo como nombre. Pero otra particularidad que de vuelta habla de lo brillante que es el guión y la idea de esto es que cuando habla no se le entiende nada. Y nosotros nos damos cuenta de que no se le entiende nada porque leemos y no entendemos nada lo que está queriendo decir. Entonces sus diálogos tienen siempre un paréntesis que te dice abajo qué es lo que en realidad quiso decir todo ese cúmulo de letras que casi no tiene vocales entre medio.
Sí, y la cosa que a cierto modo muestra un poco la visión del mundo que tiene Garth Ennis es que a pesar de todo esto que le pasa,
sí,
Arseface es no solo el personaje más inocente y positivo que tiene toda la historia,
sí,
pero es uno de los tipos que tiene hasta el final más feliz. Es complicado y no lo vamos a spoilear, pero les puedo sin escrúpulos decir que verdaderamente te da esa cosa de... Es como el personaje que se la pasa dando vueltas alrededor de toda la marea de tragedias y con su inocencia no es tocado y termina verdaderamente feliz y contento en un pueblo y con alguien que verdaderamente lo aprecia por cómo es y cómo se volvió. Entre paréntesis, Arseface es uno de los personajes que tiene su origen contado en una historieta, ya que Arseface, culo, no se puede poner en el título. La historieta se llama The History of You Know Who.
Sí.
La historia de ustedes saben quién. El principal antagonista, pero en la tierra de esta serie, es una organización llamada el Grial, que se rehace a una teoría que existe también afuera de la historieta, según la cual Jesús o no murió en la cruz
tuvo descendencia.
Tener descendencia. Y esta organización que controla detrás de escena todas las religiones se encarga de cuidar la descendencia de Jesús.
Claro, que se lo interpreta, digamos, como que es el nuevo Mesías. O sea, como que es un Mesías porque es la descendencia directa de Jesús. Pero bueno, hasta acá nosotros vamos a desarrollar lo que es en sí la historia de Preacher y... Acá quizás hacer una pregunta a ustedes, oyentes del otro lado. ¿Qué les parece? Porque nosotros no quisimos seguir ampliando para quizás no arruinarle la historia a alguien que todavía no lo leyó o que está en determinado momento. Entonces, quizás aquí abrirles un poco el juego a ustedes y que nos digan si les interesa que hablemos en próximas ediciones de otro tipo de historias, que hablemos más en profundidad y lo analicemos o si este formato les... convence más. Pero bueno, para pasar quizás como... Ennis no va a tener su propio podcast en sí, este quizás es el podcast sobre Garth Ennis, ya hablamos de lo que hizo antes de Preacher, hablamos de Preacher, que es quizás su obra más importante, quizás no, es su obra más importante. Ahora Dani también nos va a contar un poco más de qué viene después de Preacher, porque sí, ya dijimos que Preacher tuvo 66 números y cerró. Más allá de los números apartes. Pero ya está, Preacher ya terminó.
Sí, después de Preacher, en realidad ya mientras que estaba haciendo Preacher, empezó a hacer una historieta que se llamó Hitman, que lo junta con John McCrea, el mismo dibujante con el que hacía Demon. Hitman es un personaje que crea en un especial de Demon. que es un asesino a sueldo que recibe superpoderes por una situación que es demasiado noventosa como para contar, literalmente. Empieza a trabajar para matar lo que él considera gente mala. O sea, empieza a tomar solo contratos para matar asesinos y monstruos.
Claro.
La historieta sigue la línea de Demon del humor negro. Sigue esta historia de los monstruos sobrenaturales, de los demonios pusilánimes. Y está muy engranada adentro de lo que es el universo DC. Y muestra un poco cuál es la opinión de Garth Ennis de los superhéroes. Que son algo que él no respeta demasiado.
Ok.
Al punto tal que el primer encuentro entre Hitman y Batman culmina con la consecuencia de que Hitman había recién comido comida india que estaba medio podrida.
Y más o menos entiende.
Es gracioso cómo, así como ama Garth Ennis a la iconografía norteamericana, pero como decíamos, tiene un amor apasionado por lo que es la idea del personaje de Superman. Y de todos los personajes que aparecen teniendo situaciones ridículas en Hitman, Superman no solo es el único que no es...
Sale bien parado, digamos.
No solo, pero sale verdaderamente muy respetado, al punto tal de que muchos años después hizo una historia póstuma al personaje este.
Sí.
Y el encuentro entre Hitman y Superman se recuerda con afecto y aprecio este tipo que él no sabía que era un asesino, con bastante disgusto de toda la Liga de la Justicia cuando se enteran. Pero es verdaderamente muy tierno el afecto que le tienen al personaje. Esta historieta lleva más aún adelante esta cosa que tiene Garth Ennis de los amigos que se juntan en un lugar a charlar y que muchos son historias contadas alrededor de la mesa.
Sí.
Tanto que en realidad la sede del personaje es un bar. Y el final de la historieta es lo que pasa en este bar.
Sí.
Una cosa que tienen las dos historietas, sea Preacher que Hitman, que no nombré, que se me escapó y pido disculpas, es que los dos personajes tienen un superpoder que les daría una habilidad especial.
Sí.
Pero lo usan muy poco al final de la historia. Si uno se da cuenta, salvo momentos que hasta no sería necesario, pero ayudan a dar este humor negro famoso. Preacher casi nunca usa la palabra de Dios y muy pocas veces la usa para algo que sirva verdaderamente para hacer avanzar la historia.
Claro.
Hitman tiene lo mismo. También este tipo tiene poderes especiales, telepatía, puede ver vista rayos X y no los usa. Es un asesino que va dando vueltas con armas y empieza a disparar cuando se encuentra frente a un monstruo y lo mata disparándole. El mayor uso que hizo de este superpoder fue en una escena que participó a una prueba para entrar en la Liga de la Justicia y usó la vista rayos X con Wonder Woman.
Chiste usado.
Muy usado, pero bueno. He dicho que Garth Ennis es famoso por el humor negro. No dije que siempre los chistes sean nuevos,
claro,
y buenos y brillantes.
Originalidad es otra cosa.
Exacto. Otro tema que tiene Garth Ennis, y para ir cerrando porque sus últimas cosas son mucho de esto, es que tiene un gran respeto por los soldados.
Sí.
No tanto los soldados como parte de alguna razón por la que se pelea, de alguna ideología, pero como los tipos que están ahí en el lugar de la batalla y que tienen que pelear, defenderse, sobrevivir y esas cosas. Tanto que ya en Preacher hay un par de números dedicados a que Jesse conoce un soldado que había sido compañero de pelotón con el padre. y le cuenta las historias de cuando estaban en Vietnam juntos. En Hitman también hay varias historias de esas contadas alrededor de la mesa que son de soldados en batalla.
Sí.
Y en los largos ratos entre una batalla y la otra. Y muchas historias de las que hizo después Gartenis son historias de soldados, a veces hasta de soldados que nosotros no apreciaríamos, tipo los soldados de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces hasta de alemanes, soldados alemanes, claro, de la Segunda Guerra Mundial, pero contadas del punto de vista del soldado que no tiene que, nada que ver con las razones por las que se pelean y está ahí porque tiene que...
Es el que tiene que ir a pelear, que no tiene elección, quizás.
No tiene elección y no tiene la ideología.
Claro.
Yo, eso sincero, no son las historias que más me atraigan, por lo tanto leí solo alguna cada tanto,
sí,
pero vienen con esta cuestión de historias de los soldados. La última cosa que hizo Gartenis, que es el caso de nombrar, en realidad ya es bastante tiempo porque ya son casi 20 años, fue que tomó el personaje de Punisher, que en los 90s había sido exprimido al máximo, que no parecía tener más nada para contar.
Claro.
Lo empieza haciendo para la subdivisión de Marvel que se llamó Marvel Knights, que tenía la intención de ser una especie de línea prestigio de los personajes Marvel, un poco más experimental. Lo hace junto a Steve Dillon, con su compañero, sí, de dibujo de Preacher. Y el resultado es... un levantamiento de nuevo del personaje que solía ser un antihéroe bastante fascista que disparaba a los criminales y nada más, y lo convierte en una cosa llena de humor negro, firma suya,
sí,
en la cual el personaje habla muy poco, se lo ve siempre expresar muy poco lo que es su modo de ser y se convierte en una especie de Freddy Krueger de los villanos. O sea, es el villano asustado y Punisher persiguiéndolo y matándolo, y es esa la historia.
Claro.
Esta versión tuvo un éxito bastante grande, levantó los éxitos del personaje que, como dije, ya había sido exprimido al máximo. Después fue seguida por una versión que era un poco menos, siempre escrita por Gartenis, más violenta, menos de humor negro y más de policial negro, que no llegó a ser tan buena. Y si tengo que ser sincero, el autor nunca llegó más a esos grandes niveles de autor que valía la pena comprar todo lo que hizo, que tuvo en la época de Preacher y enseguida después.
Claro. Y con esto cerramos este número de Mientras Tanto en las Historietas. No queremos olvidarnos de agradecerles a Luciano López y Tomás Fellini. Luciano es el que se encarga de editar y que esto se escuche de la forma que lo escuchen, y Tomás es la persona responsable de que ustedes vean todas esas imágenes muy lindas que acompañan a cada uno de los números de Mientras Tanto. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y nos escuchamos la próxima.